Dentro de la serie Literatura y Gastronomía Sicilianas, hoy nos vamos a centrar en la narrativa de mujeres, en este caso sicilianas, que hablan en sus obras de cocina, de comida. ¿La cocina es una cosa de mujeres? ¿Hablar de recetas, de la preparación y presentación de platos es solo un motivo de conversación banal entre amas de casa? Nos vamos a responder enseguida y nos lo van a responder inmediatamente. Pero antes tengo que presentar al profesor Salvatore Bartolotta, profesor del Departamento de Filología de nuestra Universidad de la UNED. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y también está con nosotros una invitada muy especial, Milagro Martín Clavijo, que nos está acompañando en esta serie de programas. Ella también pertenece al Departamento de Filología de la Universidad de Salamanca. Bienvenida.
Muchas gracias.
Me hacía todas estas preguntas, si la cocina es algo de mujeres, si esto de hablar de recetas o de preparación es un motivo de conversación banal, además, entre amas de casa, o es algo más.
La verdad es que durante siglos la mujer se ha visto relegada a la casa y dentro de esta a la cocina, quizá el único lugar en el que es la protagonista absoluta, bien como reina o como sierva, eso ya es otra cosa. Cocinar para alimentar a los suyos es una función propia de la mujer. La alimentación, el suministro de lo necesario para la vida. Un papel, pero al que se puede acceder desde distintas perspectivas.
¿Qué perspectiva nos trae hoy aquí?
La propuesta que traigo hoy yo aquí es una nueva forma de acceder a este papel de la mujer y la cocina. Una perspectiva nueva por la que han optado un número cada vez más alto de escritoras en todo el mundo y para las que hablar de cocina significa mucho más que dar una receta o alimentar a los otros. Es decir, a través de la cocina se accede a la memoria, al pasado, a las tradiciones. También se adquiere una nueva relación con el ser mujer, con su propia identidad. Se convierte incluso en instrumento para la emancipación femenina o en un medio para expresar lo más íntimo. Es decir, se convierte en una herramienta indispensable también para la lucha por los derechos más básicos.
¿Una literatura hecha de comida, entonces?
Sí, una literatura hecha de comida, sobre todo en los últimos años, donde la presencia de la comida en la literatura es cada vez más insistente y ha aumentado el número de obras en las que la cocina tiene un papel fundamental y muchas veces es la protagonista absoluta. Este fenómeno literario parece estar difundido particularmente en la literatura femenina.
En líneas generales, ¿podemos hablar de un filón de novelas golosas o gastronómicas escritas por mujeres?
Bien, sí, novelas golosas o gastronómicas, es decir, se trata de obras en las que es el paladar el que tiene un papel central. Sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Hay muchísimas autoras que han sabido conjugar el placer de la lectura con la evocación de platos que son muy apetitosos.
Yo creo que lo mejor es verlo con algún ejemplo.
Quizá el más claro para todos es la obra de Como agua para chocolate, una obra de la mexicana Laura Esquivel, ya fijaros en el del 89, que se llama también una novela picante. O, por ejemplo, también la obra de Isabel Allende, Afrodita. Esta vez nos viene desde Chile, en 1997, y son también unos relatos, recetas y otros afrodisíacos, como lo califica la autora.
Hablamos, por tanto, de un fenómeno a nivel mundial. ¿Y en Italia cómo está la situación?
Italia no va a ser una excepción. Y también últimamente nos encontramos con un número creciente de escritoras que optan por hablar de la comida, pero para ir siempre más allá. Para explorar el alma humana, para dar respuestas a muchas cuestiones que están todavía sin resolver, para conocerse a sí mismas. Yo me voy a centrar sobre todo en las escritoras que son sicilianas, ¿no? Pero bueno, sirven como ejemplo para ver cómo son estas novelas golosas, y cómo la comida sirve de hilo conductor para diferentes temáticas.
¿Y por quién empezamos?
Yo creo que un ejemplo claro e importante podría ser Giuseppina Torregrosa.
¿Qué nos puedes contar de su vida, de su biografía, para que podamos un poco situarla en el espacio y en el tiempo?
Yo creo que es mejor que dejemos que ella misma se presente. Además, lo hace muy brevemente. Y cito, dice, he nacido en Palermo, tengo 3 hijos y 1 perro. Me he licenciado en medicina en la Universidad de Roma y me he especializado en ginecología y obstetricia. Trabajo en Roma. En el tiempo libre escribo historias de vida vivida. Bueno, estas historias de vida vivida son las que nos interesan. De hecho, empieza a publicar en el 2007 con la primera obra, que se llama La degustadora. A la que siguen, sobre todo, la que más nos interesa, que es Un dulce par de senos, en italiano es El conto delle mine, y llega, por ejemplo, hasta el 2012 con Panza e Prisenza. En español solo se ha publicado una, que es la de Un dulce par de senos, ahora en el 2011.
¿En sus obras trata el tema de la comida?
Sí, siempre hay una relación muy estrecha entre mujeres, por un lado, comida, y la tierra de nacimiento, en este caso Sicilia. Pero, sobre todo, van a ser dos obras en las que nos centraremos. Una es La degustadora y la otra Un dulce par de senos.
¿Y cómo nace esta relación entre las mujeres y la comida que está presente en sus obras?
Pues ella ha reflexionado mucho sobre este tema y dice que sus días, por ejemplo, están regulados por la comida. Y por lo tanto, en las novelas se comporta como en la vida. Y dice también que cuando, por ejemplo, la comida no aparece, es su ausencia la que subraya ese momento tan particular.
¿Y de qué trata Un dulce par de senos?
Se trata de una novela en la que se parte del relato de cómo se hacen estos dulces, ¿no? Se llaman Los senos de Santa Ágata, es una receta catanesa, para después pasar a hablar de las mujeres sicilianas y también del cáncer de mama. Recordamos que la escritora es ginecóloga y está especializada precisamente en cáncer de mama.
Es curioso, además, el nombre Los senos de Santa Ágata.
Sí, se trata de un dulce que, bueno, con algunas pequeñas diferencias, está presente en partes de Sicilia distintas. Se llaman los senos de las vírgenes o los senos de Santa Ágata, y seguramente es un dulce inventado por las monjas. En Catania, estos dulces relatan una historia cruenta de sexo, homicidio y santidad.
Un dulce que recuerda el martirio de la joven cristiana Ágata, entonces.
Sí, de ese pagano quinciano que al verse rechazado por la joven en nombre de la religión cristiana, intenta primero corromper su moral confiándole a una prostituta y después la tortura arrancándole el pecho. Por eso los dulces cataneses tienen la forma de dos senos con sus pezones de guindas.
¿Y el hilo conductor de esta novela va a ser este dulce con forma de seno?
Sí, el dulce y además los senos que son también los de las mujeres protagonistas de la obra y que van a acompañar sus momentos felices y también los más trágicos. Y están estrechamente relacionados con su vida sentimental y erótica por un lado y por otro con la enfermedad. La preparación culinaria de estos dulces presupone e impone para todas las generaciones pues siempre el mismo cuidado. Un cuidado que tienen estas mujeres también con su propio seno, ¿no? Mujeres que se muestran orgullosas de ese regalo de Dios y que son mujeres de una misma familia que atraviesan sus vidas apasionadas y en casos muy difíciles y hacen de este don de Dios un reclamo también hipnótico para los hombres. De hecho, la obra empieza con la receta de estos senos de Santa Ágata y luego a partir de ahí se desarrolla la obra.
Pero no es una novela de recetas.
No, propiamente dicha no. Aunque sí nos encontramos con que la cocina, los ingredientes, son muy importantes para las protagonistas y de alguna manera les sirven también como guía en la viada.
Pues hablamos de las protagonistas. ¿Quiénes son?
Básicamente son mujeres, las mujeres de una familia, aunque la narradora sea Agatina, que es la última. Ella contará la historia de su bisabuela, de sus abuelas, de sus tías, de su madre y también su propia historia.
¿Y todas las historias giran alrededor de los senos?
Sí, tanto del dulce como del seno femenino y su relación, ya he dicho antes, con el amor y el sexo y también con la enfermedad.
Una de las protagonistas es la bisabuela de Agatina. ¿Cuál es su historia?
Es una mujer que vive entre el siglo XIX y el siglo XX en un pueblo cercano a Catania. Y os voy a hacer una pequeña cita, ¿no?, para que veáis un poco también el tono de la novela. Y dice, la devoción de Luisa por Santa Ágata nació la noche en que Gaetano, que es el marido, le desabrochó la blusa y empezó a atormentarle el seno por primera vez. El placer fue tan agudo que sintió lo que significa el éxtasis. El gran bienestar que le siguió le pareció una obra de Dios, a través de Santa Ágata, que es la santa que protege el pecho de las mujeres. Por eso Luisa se había consagrado a la santa y le pedía que le conservara siempre sus pechos íntegros y bonitos durante toda su vida. El marido, al que solo pensar en ese pecho generoso regalaba erecciones fuera de lo común, compartía el sentimiento religioso de la mujer. Para darle las gracias, Luisa comenzó a producir en el horno del marido los dulces de la santuza.
Una relación además curiosa en la que es el lado picante, es el lado además de la gastronomía, está todo unido y es una relación positiva con el seno y también con su pareja, claro.
Sí, de hecho, Luisa será la primera mujer de la familia que tendrá esta relación también con Santa Ágata y será la primera que tendrá cáncer de mama y, de hecho, va a morir muy joven.
¿Son del mismo signo las historias de su familia?
No. La historia, por ejemplo, de la abuela Ágata, como veis el nombre se repite, es muy distinta a la de su madre Luisa, tanto desde el punto sentimental como el del erótico, ¿no? De hecho, ella dice que cuando se casa se había traído muy poquitas cosas. Se trae una profunda fe cristiana en el corazón y una gran devoción por Santa Ágata en el alma, ¿no? Y luego esos olores del horno donde trabajaban sus padres. De hecho, esta mujer se casa con un hombre muy celoso que obliga a su mujer a vendarse el pecho y que no la va a tocar nunca. Ni siquiera el marido va a compartir su fe por Santa Ágata. Como buen padre ermitano, ¿no? Pues él adoraba a Santa Rosalía y no a Santa Ágata. Pero bueno, abuela y bisabuela sí que comparten el amor por la comida y sobre todo por los dulces. En la novela se habla siempre de mujeres con relación a la gastronomía, ¿no? Y se habla también de la herencia, no solo gastronómica, la herencia también de enfermedad y la herencia de carácter que se transmite de madres a hijas, a nietas, porque un dulce no es solo un dulce, sino que lleva un saco pesado de significados, de afectos, de miedos, de alegrías, de fe.
Una historia además que se repite, aunque cada vez también sea distinta.
Sí, en este sentido, cada personaje es un mundo distinto, pero todas las historias se van entretejiendo. De hecho, la novela empieza y termina de la misma manera, como si la vida de la protagonista Agatina, también ella enferma de cáncer de mama, y a la que además se le ha extirpado un seno, se recondujera a la de sus antepasadas. De hecho, si la obra empieza con la narración de Agatina, de la vigilia de la fiesta de Santa Ágata, en la que junto a su abuela preparaban los dulces a la Virgen, la obra va a terminar con Agatina, en la misma fecha, haciendo lo mismo, pero esta vez con su hijo Santino. Las palabras, la historia que cuenta del martirio de Santa Ágata, son iguales, como si de un ritual se tratara.
La otra obra de Giuseppina Torregrossa, que habla también de mujeres y de comida, es La degustadora. ¿Cuál es la trama de esta novela?
Aquí la protagonista se llama Anchiluzza y es una mujer que va a tener que reinventarse la vida de un día para otro cuando su marido desaparece improvisamente y no da ningún tipo de explicaciones. Entonces se va a quedar sola en el pueblo con dos niñas pequeñas a su cargo. Ella es verdad que tiene una licenciatura, pero nunca ha trabajado fuera de casa, solo se ha ocupado de la casa y de la familia. Ahora tiene que cambiar de vida, al principio a su pesar. Va a abrir una tienda de productos típicos sicilianos en un pueblo de la costa y allí poco a poco se va a construir una vida y se va también a encontrar a sí misma.
¿Y va a ser precisamente la comida la que le va a ayudar?
Sí, a través de los platos que va cocinando va reconquistando la vida y va a aprender también a disfrutar de la vida. Prepara platos y ama sin límites. En su tienda, cuando aprieta el calor, va a coger cuerpos y va a alimentarlos en todos los sentidos.
Una novela que asocia los placeres de la comida con los de la carne.
Sí, comida como placer de los sentidos, como un placer pleno, total, como un placer goloso, en el que participan todos los sentidos, el olfato, el tacto, la vista, el gusto. Una comida también como vehículo de la memoria de los cuerpos, es decir, en este caso Anchiluzza, que había perdido su propio cuerpo. Una historia que es también la historia de una emancipación femenina, con el hilo conductor del erotismo y la comida.
¿Pero cuándo da comienzo esa emancipación?
Bueno, cuando ella se da cuenta que su marido, Gaetano, ha desaparecido, que se ha quedado sola, al principio se desespera. Y en un primer momento ella deja de cocinar. Pero poco a poco vuelve otra vez a la cocina, ¿no? Y en un momento dado dice, cocinar me relaja, me calma el corazón y la respiración. No pienso en nada más y después me siento bien. Es un poco una terapia.
¿Cómo está estructurada la novela?
Va por capítulos y a cada capítulo corresponde una receta siciliana. Pues la caponata, el couscous, le fritelle, brioche, ensalada de arance. Pero cada capítulo también corresponde a un encuentro. Un encuentro con otra persona que le va a hacer crecer y sobre todo conocerse mejor. Hacerse más fuerte, más segura de sí misma, quererse también un poquito más a sí misma e ir poco a poco recomponiendo los pedazos a los que se había reducido.
Quizá lo veamos mejor leyendo algún párrafo que represente algo del libro.
Pues a lo mejor el más representativo puede ser el capítulo que está dedicado a la caponata. Empieza con el encuentro esta vez con un hombre, Hamed. Y dice, en la entrada hay un hombre grande, con la piel bronceada como la piel de la berenjena, lisa y brillante. Le rodea un perfume de salsa agridulce. El hombre tiene los dientes blancos y unos ojos negros que me devoran. Y yo también lo querría probar, como la caponeta que tengo la intención de preparar. Entonces lo llevo a la cocina.
Y allí empieza a cocinar.
Empieza a cocinar y amar. Y sigo citando, dice, la piel de las berenjenas tiene el mismo color de su piel y mientras las pelo, tengo la sensación de acariciarle. Muevo las manos entre los fogones, siento que respira. Saco el apio de la nevera y lo dejo hervir durante 5 minutos. Echo el aceite y lo miro fijamente. La cebolla me hace llorar. Los ojos se me ponen brillantes y me dan un aire sensual y lánguido. La caponata está preparada, pero me falta lo más importante, el agridulce. No es fácil adivinar la dosis. No hay una cantidad que se pueda definir de entrada. Tengo que hacerlo a ojo. Es más, a boca. Para no equivocarme, me acerco a Hamed. Siento su olor en el cuello. Pero lo sé que si no lo pruebo un poco, no podré saberlo y la caponata no saldrá bien. Siento su saliva áspera, un poco ácida. Ya lo tengo. Vuelvo a los fogones. La caponata está lista.
Todos los sentidos participan en el rito erótico, como también ocurre en la cocina.
Sí, fijaros en esta descripción de cómo es la caponata. Dice, la caponata es jugosa, templada. Las berenjenas segregan un humor solo un poco gelatinoso, con un poco de rosa del extracto de tomate, como el interior de las piernas de las rubias. Las alcaparras, escondidas entre los otros ingredientes, las puedes adivinar cuando las machacas entre la lengua y el paladar. La cebolla fina fina, que ni te das cuenta que está ahí, es evanescente, compañera ideal de las otras verduras. Como vemos, prácticamente la cocina se convierte en un rito propiciatorio.
Pero aquí está la cocina y también parece una novela con muchísimo erotismo.
Sí, la verdad es que podríamos calificarla de una novela también erótica, aunque es mucho más. Porque la comida, los sabores, no solo ayudan a despertar su cuerpo, el cuerpo de Anchiluza, sino que también le van a llevar a reflexionar sobre otros aspectos de su ser, en este caso, su ser siciliano.
¿Y cómo es el pueblo siciliano?
Pues el pueblo siciliano es como el aperitivo de la siciliana. Aceituras, salchichas, ensalada de naranjas. Y ella dice, la botarga tiene el perfume de los hombres, que son todos pescadores. Las semillas de hinojo hacen ruido con los dientes. La comida tiene una consistencia crocante y dura de los tomates, la ensalada y el queso. La vida aquí es dura, muy lejos de la suavidad de las mermeladas, de las salsas, de las cremas del continente, donde cada cosa, cocinada y confundida con otras cosas, pierde las propias características individuales hasta engañar al paladar de quien lo prueba y esconder la identidad de quien lo prepara.
Es desde luego una buena reflexión sobre el carácter de todo un pueblo.
Sí, como veis, habla también de identidad siciliana y esta cita no es solo una excepción. Hay otro momento en el que ella encuentra una botella de vino, ¿no? Y nos cuenta también cómo es la isla en la que han crecido las uvas que han dado lugar al vino. Y dice, una pequeña botella solitaria. Dentro está un vino para meditar, un vino que tiene la facultad de evocar pensamientos profundos. Está hecho con uva dulce, madurada al sol fuerte de Pantelería y secada al viento, el único mensajero de una isla lejana de todo el mundo.
Pero hay otras escritoras, también sicilianas, que nos hablan de comida, de alimentos en sus novelas.
Sí, la verdad es que en Sicilia podríamos hablar de muchas escritoras, pero quizá la más representativa puede ser Simonetta Agnello-Orbi, sobre todo porque es una autora muy conocida que ha sido también traducida al español. Y fundamentalmente son dos obras que están centradas en la gastronomía. Una se llama Un poquito de aceite, del 2011, y la otra es La cocina del buen gusto, del 2012.
Y además una literatura que ayuda a transmitir la cultura culinaria, ¿verdad?
Sí, la literatura contribuye a transmitir la cultura culinaria ya que mantiene los ingredientes, los platos, las costumbres. Eso significa que no se pierden esas tradiciones culinarias, ¿no? Hoy la alimentación antigua se conoce todavía porque las han descrito los escritores en sus obras.
Podemos concluir entonces que en estas novelas golosas, además de la pura y simple función nutritiva de la comida, esta puede asumir una infinidad de significados y constituye un elemento esencial de la realidad psicológica, social y cultural del hombre. Muchísimas gracias a nuestra invitada Milagro Martín Clavijo.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchísimas gracias a ti, Isabel. y
a todos nuestros oyentes.
Arrivederci.
Adiós.